pasaje de Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 3. Les voy a leer comenzando en el versículo 1. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 1. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Esta mañana continuaremos nuestros estudios de Proverbios capítulo 3, el versículo 11 y 12, donde Salomón nos exhorta: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Pero antes de continuar nuestro estudio, una pruebita. Vamos a hacer un examen. Y va a ser muy fácil, ustedes nada más tienen que contestar verdadero o falso. Si no están seguros, si no quieren que los demás escuchen que se equivocaron, no se preocupen, díganlo en silencio, díganlo en sus mentes. Si no lo saben, no se preocupen, ¿muy bien? Pero los que saben, díganlo, verdadero o falso, ¿muy bien? Primera pregunta, si nos pasa algo malo, ¿esto quiere decir que Dios nos está castigando por algún pecado?
Falso.
Falso. Vamos a ver. Cuando Dios nos castiga por algún pecado, es para que paguemos por ese pecado y seamos perdonados. Falso. Lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida es de parte de Dios. Cuando Dios nos castiga, es por su justicia. El diablo creó al mudo y al ciego. Muy bien. Si nos pasa algo malo, ¿quiere decir esto que Dios nos está castigando por algún pecado? Es falso. A veces nos pasan cosas malas que son por otras razones, otros objetivos, ¿verdad? En el propósito de Dios, como el ciego que se le preguntaron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nació este hombre ciego? Y nuestro Señor Jesucristo contestó, ¿verdad? No es que este haya pecado o sus padres, es para que la gloria de Dios, las obras de Dios se muestren en él. Y en segunda pregunta, cuando Dios nos castiga por algún pecado, ¿es para que paguemos por ese pecado y seamos perdonados? No, por supuesto que no. Cristo pagó por nuestros pecados, no es para que nosotros paguemos por nuestros pecados. Lo bueno y lo malo que nos pasa es de parte de Dios, es verdadero. Job dijo, lo malo o lo bueno no lo recibiremos de parte de Dios. Y vimos otros versículos, por supuesto. Cuando Dios nos castiga es por su justicia. Ahí algunos tantearon, ¿verdad? Lo que aprendimos el domingo pasado es, en nuestro texto dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, nos castiga por amor. Lo subrayamos, ¿verdad? Si la sacaron mal esa, no se preocupe, no la vamos a excomulgar. No, y número 5, el diablo creó al mudo y al ciego. No, Éxodo 4 específicamente nos dice que fue Dios. Es Dios, nos dice en otras partes, el crear la tranquilidad y la adversidad también, lo malo, lo bueno. Todas las cosas suceden conforme al plan eterno de Dios. Muy bien, levanten la mano. ¿Quiénes se sacaron todas bien? A ver, sin vergüenza, levanten. Todas bien. Bien. ¿Cuatro bien? ¿Tres bien? Muy bien. Bueno, si usted reprobó, le recomiendo que escuche el sermón del domingo pasado. Está en el internet. Y sobre todo, si usted no estuvo con nosotros, por supuesto, escúchelo, porque lo que veremos hoy edifica sobre lo que vimos el domingo pasado, y no lo vamos a repetir, por supuesto. Entonces, le recomiendo, si no estuvo con nosotros el domingo pasado, que lo escuche. Continuando con nuestro estudio de Proverbios 3, 11 y 12, la semana pasada nos enfocamos en la primera frase, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y ahora nos toca enfocarnos en la segunda frase. Ni te fatigues de su corrección, ni te fatigues de su corrección. Salomón, muy sabio, valga la redundancia, por supuesto, fue el hombre más sabio, sabía que cuando sufrimos un castigo de parte de Dios, número uno, lo vamos a menospreciar o nos vamos a fatigar de ese castigo. Y es por eso que tenemos aquí estas frases. Ahora, ¿podemos apreciar algo de esto de desmayarnos y fatigarnos y que menospreciamos y que esto es de lo más peligroso al observar y el aprender lo que significa la palabra fatigarnos? El diccionario dice, fatiga es una molestia ocasionada por un esfuerzo prolongado o por otras causas que en ocasiones produce alteraciones físicas. Entonces, fatigarnos no es cansarnos un poquito. De hecho, vean cómo se traduce esta misma palabra, bueno, este mismo texto, en Hebreos capítulo 12. Vamos a ver cómo se traduce este pasaje de Proverbios en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 5. Hebreos capítulo 12 y versículo 5. Aquí el escritor nos dice, Hebreos 12, 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni que, ni desmayes. Traduce el proverbio que dice fatigarse, aquí lo traduce, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. La palabra original en Proverbios 3, fatigar, a veces se traduce en nuestra versión aborrecer, fastidiar, temer. Podríamos entonces decir que se trata de un desmayarse por un enojo, por un miedo, por estar fastidiado, por estar hastiado. No sé si ustedes han sabido de casos así. A mí me platicaron de un pariente, no un pariente directo, era un pariente político allá en Estados Unidos. No lo conocen, no, ¿quién fue? No. Me platicaron que se enojó tanto, estaba tan enojado, que le dio una apoplejía, ¿sí se dice? Apoplejía, se quedó y lo tuvieron que llevar al hospital por el enojo. Y nosotros somos capaces de enojarnos con Dios, enfurecernos con su voluntad. Y por así decirlo, desmayarnos de coraje. Es por eso que Salomón nos exhorta aquí a no desmayarnos, a no hastiarnos, a no desfallecer por la corrección de Dios. Y corrección es una buena traducción. Recalca el hecho que el castigo de Dios es para corregirnos. El diccionario dice, corregir es enmendar lo errado, reprender. Y yo al escuchar la palabra corregir, me acordé de los arbolitos que tenemos aquí enfrente. Les pusieron una madera, la ataron con un alambre para corregir, para que crezcan derechitos, que no sigan creciendo. Yo creo que ustedes los pueden ver ahí a la salida, si no corren, ¿verdad?, sus casas por la ola de calor que hay ahora. Yo no les he preguntado a los árboles. Pero yo me imagino que si yo pudiera hablar con los árboles y les preguntara, oye árbol, ¿tú qué opinas de lo que te pusieron aquí para corregirte aquí, esta madera y este alambre? Yo me imagino que el árbol me iba a contestar, pues es que me duele. A mí me duele mucho, ¿verdad? Es que te hacen a ti un alambre, así una madera para que no. A ver, oye Paco, me dijera el árbol, ¿y mis derechos? Oye Paco, ¿y mis derechos? Que yo no puedo ser como yo quiera, pues. O como ya vimos, se nos tiene que corregir porque de nacimiento nosotros veníamos chuecos, como los árboles. Como dice en Proverbios 22, la necedad está arraigada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Necesitamos esa vara, necesitamos esa madera para corregir, necesitamos ese castigo, necesitamos la corrección de Dios. Y tiene que dolernos, para que sea castigo, por supuesto. Pero es nuestra culpa. Es nuestra culpa, el castigo es nuestra culpa, la madera, la vara es nuestra culpa, porque somos tan necios. Como dice en un salmo, somos como los mulos que necesitan ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no nos acercamos a Dios. ¿Cierto o no en tu vida? Es hasta que Dios te llama la atención con algún problema, alguna prueba, alguna tragedia, alguna tormenta, que te acercas a Él. Que comienzas a leer la Biblia, que comienzas a venir a todos los servicios, que comienzas a orar y hasta horas de rodillas. ¿Cierto o no? Es cierto en nuestras vidas, lo confieso yo personalmente, por supuesto. Somos tan necios así, a menos que Dios nos azote, no nos volvemos a Él. A menos que suframos algo, no somos más fieles. No crecemos en las virtudes de la cristiandad, a menos que Dios nos corrija, nos guíe, y nos reprenda. Y es por eso que a veces envía esas angustias. Es que a veces tenemos esas depresiones, esas desilusiones, esas traiciones, problemas en la familia, hijos rebeldes, problemas en el trabajo, o en la escuela, o en el hogar. Y quiero enfatizar una vez más aquí, súper enfatizar esto, que esta corrección de Dios no es para que paguemos por nuestros pecados. Oh, no, por supuesto que no. No hay nada que nosotros podamos sufrir para pagar por un solo pecado. Es por eso que el infierno es eterno. El infierno es eterno porque no podemos pagar por nuestros pecados. Solo la preciosa sangre de Cristo puede pagar por nuestros pecados. Por eso Cristo fue crucificado. Piensa. Si nosotros pudiéramos pagar por sufrimientos, por dolores, entonces Dios no hubiera mandado a su único y amado Hijo a morir por nosotros. Por supuesto que no. Si nosotros pudiéramos con algún sacrificio, algún dolor, alguna tragedia pagar por nuestros pecados, por supuesto que no. Y este es el Evangelio, ¿verdad? Estas son las buenas noticias de la alegría que Dios nos da, que Cristo vino al mundo a responder por nuestros pecados. Cristo vino al mundo para sufrir la ira de Dios que nosotros merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ese es el Evangelio. Bueno, el punto aquí es, Dios nos castiga para corregirnos, para que no pequemos más, para hacernos volver al camino. O como dice David en el Salmo 119, si no lo han subrayado, les recomiendo que lo subrayen. Salmo 119, el versículo 67 nos dice así. Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y luego nos dice el 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y eso así lo aprendemos. Y una vez más, no olvidemos. No, a lo último no es por justicia, porque si fuera por justicia que Dios nos castigara, ya hubiéramos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios, es por su amor, por su fidelidad, que Él nos castiga y nos corrige. Muy bien, yo creo que ya entendemos las palabras de esta frase y vamos a aplicar, vamos a la práctica de esta frase de Proverbios 3 y el versículo 11, donde nos dice, ni te fatigues de su corrección. Ya entendemos las palabras y vamos a aplicarlas contestando dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuándo nos fatigamos de la corrección de Dios? ¿Cuándo es que nos fatigamos de la corrección de Dios? Y la segunda pregunta, más importante y más práctica, ¿cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección de Dios? Muy bien, la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿cuándo nos fatigamos de la corrección de Dios? Es decir, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué síntomas tenemos cuando nosotros nos estamos fatigando de la corrección de Dios? ¿Cómo puedes saber tú, estoy fatigado yo de la corrección de Dios? ¿Qué síntomas, qué evidencias hay? Oye, en primer lugar, Estás fatigado de la corrección de Dios cuando eres tentado a no seguir en sus caminos. Estás fatigado de la corrección de Dios cuando por ese castigo, esa corrección, esos dolores, esas tragedias, eres tentado a no seguir en sus caminos. Y eso es precisamente lo que les pasó a los hebreos, a los cuales les escribió el libro de Hebreos. Eran hebreos cristianos. Pero nos dice el libro que estaban sufriendo mucho. A unos los habían metido a la cárcel, a unos les habían confiscado sus propiedades. Y muchos querían volver al judaísmo, no querían seguir en los caminos del cristianismo, y por eso se les escribió el libro a los hebreos. Teólogos, por cierto, es por eso que es tan fuerte el capítulo 6 y es tan fuerte el capítulo 10, porque esos hebreos estaban en peligro de la apostasía. Querían volver al judaísmo, no seguir en el cristianismo, por tanto que estaban sufriendo. Bueno, por supuesto, el diablo encantado a tentarte a esto, ¿verdad? Él quiere que te canses, que desmayes de la corrección de Dios para que tú dejes la cristiandad. Entonces, te fatigas de la corrección de Dios cuando piensas, ¿para qué sigo siendo cristiano? Mira lo que me está pasando. A lo mejor Dios ni existe. ¿Para qué sigo a Cristo? Pues mejor como antes. Mejor ni creer en Dios. Así voy a tener más tiempo, voy a poder hacer lo que yo quiera. Y a lo mejor por tu familia, por la tradición, aún por los hermanos de la iglesia, tus amigos están aquí, no piensas en dejar la cristiandad, pero tú piensas, bueno, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué quiero ser tan fiel? Si me pasa esto en la cristiandad, no me voy a esforzar tanto en mis devocionales, en leer la Biblia, en orar, en la asistencia. No vale la pena. Sí, mira lo que me está pasando. No vale la pena. Y a lo último, de todas maneras, fallo. Yo tengo tantas dudas. Yo de todas maneras estoy mal. No soy tan piadoso y santo y bueno como debería de ser. Bueno, esos son síntomas claros que te estás fatigando de la corrección de Dios. Estás siendo tentado a no seguir en sus caminos por los problemas y dolores o tragedias que estás pasando. En segundo lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando envidias la prosperidad de los pecadores. Tienes envidia de la prosperidad de los demás. Eso es lo que le pasó a un hombre que se llamaba Asaf. Le podemos decir el hermano Asaf. Este hermano, muy transparente, muy sincero, nos dice lo que estaba en su corazón y lo que estaba pensando en el Salmo 73. Si tienen sus Biblias, Salmo 73. Vean lo que nos dice. Él confiesa, él sin, ¿cómo dicen? ¿Pelos en la lengua? ¿Cómo dicen? Sin pelos en la lengua, con el corazón en la mano, nos dice la verdad. Muy sincero él de lo que siente. Salmo 73, y noten por cierto que manifiesta él el primer síntoma. Él siente que no vale la pena creer en Dios. El versículo 13 dice, verdaderamente, Salmo 73:13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es en vano que yo siga en esto de Dios. Pero también nos añade otro síntoma aquí. Vean el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la... Y les tiene envidia, ¿cómo es posible? Les está yendo bien a ellos, y a mí me está yendo mal. Entonces, un síntoma que te estás fatigando del castigo de Dios, del azote de Dios, es que envidias a tus amigos, envidias a tus compañeros, a tus conocidos. Bueno, ¿y por qué? Me corrieron a mí, que yo trabajo bien.
¿Por qué no corrieron al Tiburcio? Él es un flojonazo. ¿Por qué le va bien a él? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios me manda esta enfermedad a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a la Tiburcia? Ella sí se lo merece. Y puede ser, escucha bien aquí, puede ser que lo que dices es verdad. De verdad, el flojonazo del trabajo es el Tiburcio y le va bien. Y de verdad, la Tiburcia se merece un cáncer, una embolia. Pero le va bien, les va bien a los malos.
A lo último, ustedes pueden leer el Salmo 73, después todo el Salmo. No les tuvieras envidia si supieras lo que les va a pasar al final. Y es como se consuela y se calma Asaf. Ustedes los pueden leer esta tarde, se los recomiendo. Bueno, esas actitudes reflejan otro síntoma muy común de esta enfermedad. Un egoísmo exagerado. Un egoísmo exagerado. En tercer lugar, entonces, si estás apuntando, estás fatigado de la corrección de Dios cuando te enfocas demasiado en ti mismo. Esto se ve muy claro en la historia de Elías. Si tienen sus Biblias o sus Biblias en sus celulares, pueden buscar Primera de Reyes 19. A ver quién gana primero. ¿Los que traen celulares o los que traen la Biblia normal? Primera de Reyes 19. Me hace que ya ganó Alberto, ¿verdad? Luego lo encontró. Es experto ya en su celular. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías aquí está sufriendo de una gran depresión, cansancio físico, mucha hambre. Y es obvio también que está muy cansado espiritualmente. Está pasando por una gran depresión espiritual. Y hay que tener en cuenta, hermanos, al leer de este pasaje de Elías, como todo lo que le pasa a Elías en esta historia. En Santiago nos dice, en Santiago capítulo 5, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y noten ustedes esa actitud egocéntrica en el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el nombre de la iglesia. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, como haciéndolo reflexionar. Piensa lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo yo soy el único. Yo. En vez de enfocarse en Dios, en vez de enfocarse en la gran victoria que Dios le había dado días antes, en vez de enfocarse, por ejemplo, en el caso de la viuda de Sarepta y otros milagros que hizo, en vez de pensar en el posible ministerio, el gran ministerio que él tenía por delante, se encerró en sí mismo. Yo. Y la gran tragedia, y qué paradoja, Dios Todopoderoso estaba delante de él y no podía salir del yo. Pobrecito de mí. Qué triste es esto y qué tragedia. Y así, tú cuando te fatigas de la corrección de Dios, se te olvidan los demás. Se te olvidan los problemas de los demás. Se te olvida lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién realmente es Dios?
su plan, sus victorias, su reino. Y te encierras en ti mismo. ¿Por qué yo? Pobrecito yo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo soy el único que sufro. Nadie en el mundo sufre esto. Nadie me quiere.
¿Qué dice la canción? Me voy a comer un gusanito. No le digan a nadie que yo les dije eso.
¿Qué no Dios sabe de mis derechos? ¿Qué no Dios sabe de mis deseos? ¿Por qué yo? Es por eso que los psicólogos en esta ciudad, usted puede tocar la puerta de un psicólogo y presentarse con este problema.
¿Sabe qué le va a aconsejar? Una de las cosas que un psicólogo le va a aconsejar es que se involucre con los demás. Que se involucre, por ejemplo, en Teletón. Que se involucre en algo de asistencia pública. Y que ayude a los necesitados. Y está bien, esto es bíblico, por cierto. Vean conmigo 1 Pedro 5, 6. El apóstol Pedro nos aconseja aquí algo muy práctico en cuanto al sufrimiento y la aflicción. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistís firmes en la fe. Y luego vean lo que dice. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca al ser la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en tercer lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando te enfocas demasiado en ti mismo. En penúltimo lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando crees que todo está contra ti. Todo está contra ti. Que todo te va mal. Absolutamente todo. Esa fue la actitud y el sentimiento de Jacob en Génesis. Si tienen sus Biblias, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42 y versículo 36. Génesis capítulo 42 y el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Todo está mal. Ya, José. ¿Se acuerdan? Lo estamos leyendo, ¿verdad? En Génesis, por cierto, en los cultos por la mañana. José, que lo habían metido al pozo, ¿se acuerdan? Y los hermanos le habían llevado la túnica de colores con sangre de una... ¿Se acuerdan? Es esta referencia. Y Jacob se siente tan mal, por supuesto. Y está tan triste y tan angustiado. Y dice, todo esto es contra mí. Todo está mal. Me siento tan mal. Como todo está mal. Y en cierto sentido, sabemos que había unas cosas mal y era triste el caso, pero realmente todo lo que se estaba quejando era para su bien. Porque si no fuera por José, no tuviera que comer. Y ustedes, bueno, a lo mejor no los debo de contar lo que vamos a leer en el futuro, pero ustedes saben, los que ya lo leyeron la historia de José, saben lo que va a pasar en el futuro con José. Todo lo que pasó a lo último fue para bien. Pero él, cansado, desmayándose, fatigado de la corrección de Dios, siente que todo está contra él. Y así también tú, si te fatigas, si llegas a ese punto, si te fatigas y te desmayas del castigo de Dios, vas a sentir que todo está contra ti, aunque no es cierto. No es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mis vecinos, tengo problemas con los compañeros de trabajo. La Coppel, no te imaginas. ¿Cuánto debo en Coppel? No te imaginas. ¿Qué no sabes a cuánto está allá afuera el calor? ¡Ay, calor, ahora de calor! ¡Trump! ¿Y si gana Trump? ¿Y si sube el dólar? ¿Y si todo está contra mí? Como veremos después, Es por eso que cada cristiano debe memorizarse Romanos 8:28 y aferrarse a Romanos 8:28 todos los días. Romanos 8:28 es una buena vacuna contra esa terrible enfermedad. Probablemente lo saben de memoria, así que les voy a pedir que me ayuden, los que se lo saben de memoria, a repetirlo fuerte para que lo escuchen los hermanos en el internet. Todos juntos, Romanos 8:28. Y sabemos, aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, todo, todo. Por eso que José puede decir Romanos 8:28. No sé si ustedes saben que José se sabía Romanos 8:28. Si quieren apuntar ahí, Génesis capítulo 50 es donde José mismo lo repite, el hijo de Jacob se lo repite a sus hermanos. Génesis capítulo 50 y nos dice en el versículo 20. ¿No temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En la historia de José, a lo último, está Romanos 8:28, comprobando, confirmando esta verdad. Ustedes pensaron mal contra mí. Tú le puedes decir al diablo, tú pensaste mal contra mí. Tú puedes pensar de ese accidente, enfermedad, que esto era mal para mí. No. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. En último lugar, estás fatigado de la corrección de Dios. Cuando te entristeces sobremanera, pierdes toda esperanza y prefieres morir. Estás fatigado, desmayándote, hastiado de la corrección de Dios. Cuando te entristeces sobremanera, pierdes toda esperanza y prefieres morir. Si ustedes leen Job, van a leer, creo que es el capítulo 3, que él maldice el día de su nacimiento. Elías en su depresión, cuando lean 1 Reyes 19, van a ver que Elías le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Jonás, en la historia de Jonás, a lo último también, le dolía tanto la cabeza, estaba tan enojado con la providencia de Dios ahí en Nínive, que dijo, le dijo a Dios estas palabras, mucho me enojo, hasta la muerte. Mátame, en otras palabras. Prefiero yo morir. Bueno, por supuesto, eso es el extremo. Eso es de lo más feo y horrible y peligroso. Y tal vez tú no lo digas como Job o Elías o Jonás, pero en tu fatiga sientes que la vida es tan difícil. El problema es tan angustioso y triste. Te duele tanto que preferirías que Dios te quitara la vida. Que preferías no vivir, que se acabara todo ya. O si llegas a ese punto, de seguro que te has fatigado, te estás desmayando de la corrección de Dios. Y esto es de lo más peligroso. Entonces, ¿cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección de Dios? Es lo que vamos a ver. Próximo domingo, Dios mediante. Vamos a contestar esa pregunta. Espero que vuelva. Espero que escuche. Todavía falta lo mejor, la solución a todo esto. Pero si no viene, a manera de conclusión, les leo de un pasaje clave. Ustedes escuchen las palabras, lo van a reconocer, pero quiero que lo escuchen. Y luego les doy la cita. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Una de las mejores vacunas la tenemos aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Oremos al Señor.